aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pedro Pizarro por acá los saluda. Día caluroso y va a seguir haciendo calor a la tarde por lo que estábamos escuchando de prensa recién, así que manéjese más por las sombritas. Si puede evitar salir a hacer trámite en la tarde, evítelo, salga con agua, hidrátese, evite problemas con el calor porque está picando fuerte el caragallo hasta ahora. Así que ánimo con eso los que tengan que salir. Aquí los estamos acompañando, son las 4:05 y tengo dos tremendos amigos hoy día con los que vamos a estar conversando de harto tema. Vamos a hacer un tema bien entretenido. Tengo por un lado, voy a partir por edad.
Así que, hasta que te saliste con la tuya.
Hasta que me salí por la edad, ¿viste tú? Así que Esteban Carrasco es su secretario de Economía, que nos va a dar muchos consejos prácticos también de qué hacemos en verano con las lucas, que de repente uno se puede desordenar más rápido. Viene diciembre y después es. Marzo está a la vuelta de la esquina, así que, y de muchos otros temas con Esteban.
¿Cómo estás? Relaja la billetera.
¿Se relaja la billetera?
Sí, así es. Ah, hostia. Indudablemente.
Y por otro lado, nos acompaña don Hugo Jofre, que vamos a estar hablando también de varios otros temas de subsidios, temas de algunas noticias que hemos visto por ahí de cosas que uno podría decir o no decir y, claro, y las implicancias que tiene. Sí. Hay actualidad interesante también para ver cómo está Hugo. Gracias por venir hoy día.
¿Cómo estás, Pedro? Muy contento de estar acá con Esteban, que como tú decías, nos conocemos ya hace tiempo, así que siempre un gusto estar en este espacio y poder entregar alguna idea, recomendación y sugerencia de cara a lo que viene.
Así es, pues así que bueno, partamos recordando, hoy día es 5 de febrero, el 5 de febrero, pero hace algunos añitos atrás, el año 85, nosotros tres, no sé si habíamos, sí, estábamos los tres.
Sí, estábamos los tres.
Yo soy categoría 90.
No seas patuo. ¿En serio?
Ah. Las canas son genéticas, nada más.
Bueno, en el año 85 nace Cristiano Ronaldo, futbolista portugués que hoy en día juega en el Al Nassr. Es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. Hay toda una discusión ahí. Recordarán ustedes la discusión de los premios con
los balones de oro.
De los balones de oro con Messi, que se los ganaba Messi habitualmente. Y con Cristiano Ronaldo ahí tenían una competencia permanente, uno en el Real Madrid, otro en el Barcelona. Así que hoy cumple años Cristiano Ronaldo.
Oye, yo hago una confesión, ¿eh? Yo soy Team Ronaldo, yo soy hincha del Manchester United y Unión Española. Así que Ronaldo para mí. El número uno, así que no sé ahí, Esteban, cuál será tu postura, pero el caso mío aquí, Team Ronaldo.
Yo de todas maneras apoyo lo que ustedes digan, porque como lo conversamos hace un rato atrás, no es mi especialidad. Lo único que recuerdo de mi infancia es un 8-0 que le hizo Colo Colo a Naval en la época donde el marcador era con cartelito.
Hace un par de años.
Ha pasado un poco de tiempo.
No lo digamos.
Un par de añitos por ahí. En el Nacional tiene que haber sido. No había Monumental en esa época.
Nada. En Nacional. Y los números con carteles. Había una persona que cambiaba los carteles.
Sí, pues entiendo que Cristiano Ronaldo está como libre, así que de repente los dirigentes de la U se quieren traerse así un bombazo, sería. Yo creo que, aunque sea del 85, andaría muy bien ahí. Así que eso. Y también, hace algunos años atrás, también el año 2015, salía una publicación de la revista Qué Pasa, que era, y se titulaba Un Negocio Cabal. ¿Se acuerdan del caso Cabal? Caso Cabal que después apareció de que la nuera de la entonces presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compañón, era dueña del 50% y tenía una serie de inversiones y cosas que desencadenó, tuvo una serie de consecuencias políticas. Uno no puede acordarse de esto y no acordarse como el caso Convenio y Fundaciones hoy en día, como que anda por ahí.
Como que rima.
Como que anda por ahí, escandaloso el tema. Entonces, 2015 se daba a conocer por la revista Qué Pasa el caso Cabal, con todas las repercusiones que ustedes ya recuerdan que trajo en ese momento.
Y terminó, se cerró, eso creo que ha pasado harto tiempo.
Pasado un buen tiempo. Los tiempos judiciales no son tan rápidos. Así que no sé si es que habrá terminado o no.
Porque parece que fuera mucho tiempo, pero tal como dices tú, los temas judiciales son largos, entonces.
Son largos, y aparte que, entonces ustedes tienen la misma impresión, pero como del 2019 como el 2022, toda esta época de pandemia es como un paréntesis.
Exactamente.
Entonces, como que esa época.
Un limbo.
Hay un limbo, hay como que uno trata como de pasarla de largo, además que sea como una cosa defensiva, así como de olvidarla. Olvidar las historias de encierro y cosas tan bien llevadas a la pandemia por el nuestro presidente Piñera en su época, que el día de mañana, bueno, tenemos misa de conmemoración y todo tipo de homenajes que se están haciendo, y me parecen súper justos, o sea, monumentos, obras viales, infraestructuras, calles, plazas, creo que es como muy merecido todo lo que se está hablando para homenajear al presidente Piñera.
Sí. quienes estuvimos ahí, hay que reconocer que no es llegar y manejar una pandemia como esa, ¿cierto?, en un país como este.
No, es complicado.
Para nada.
Absolutamente. Y uno de repente tiende a comparar qué pasaría si ocurriera ahora. Ojalá que no.
Ojalá que
madera por acá. Esperemos que no ocurra, pero obviamente
y ahí es donde se notan los liderazgos, ¿verdad?
Ahí es donde se notan los liderazgos, efectivamente. Así que bueno, todo eso ocurrió un día 5 de febrero. Vamos a una pausa, Tamara. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestros invitados.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Protección Solar. Emolan, fluido facial matificante con ácido hialurónico FPS 50 más a 6.990 pesos. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, es, estamos de vuelta, son las 4:13 y vamos a ir de inmediato a temas que hay uno que me llamó la atención hace algunos, creo que salió ayer o anteayer por el titular del LUNI, luego ha tenido algunas repercusiones, la señora que está postulando a la vivienda luego del mega incendio en la región de Valparaíso, y le dicen, pues ya, para que obtenga el beneficio diga que está divorciada, diga que está separada y con eso va a tener el beneficio más rápido. ¿Qué te parece, Hugo, que te dedican este tipo de consejos? ¿Y tiene efecto? O sea, ¿es distinto el beneficio en un caso y otro?
Dos cucharadas a la papa, vamos, sí, de una.
Vamos de una.
Doña Marlene Vargas, una vecina ahí del Olivar, en Viña del Mar, la región de Valparaíso, que en el fondo, con esta declaración donde se le recomienda, se le sugiere que para poder obtener algún tipo de ayuda de cara a lo que fue el incendio, tome esta determinación. La primera reacción de la señora es decir, oye, yo estoy felizmente casada, qué sé yo, ¿por qué me están discriminando, etcétera? Pero a mí me gustaría que nos centremos en algo que es súper importante, porque la situación del incendio, que ya lamentablemente se cumple un año ya de esta trágica situación.
Ya han construido poquito.
Y el porcentaje de avance es muy escueto. uno inmediatamente se recuerda a otras catástrofes similares, donde obviamente el Estado trata de dar respuesta a una situación excepcional. Eso es lo primero. Es una situación excepcional donde las familias se ven afectadas por algo que no está, digamos, en control de nadie, sino que obviamente irrumpe y genera un shock muy fuerte. Hay personas que fallecieron, muchas familias que están en una situación muy, muy delicada, que es distinta a la realidad general, por decirlo así, cuando uno postula, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda a través de un comité, a través de algún tipo de agrupación de la vivienda, al subsidio regular, qué sé yo, los plazos y forma. En ese sentido, la situación de Marlene y las personas que están en la misma realidad que ella es, como venía diciendo, excepcional. En ese sentido, ¿cuál es la primera especulación que uno puede hacer? ¿Por qué el municipio, eventualmente, esto uno...
Claro, son puros condicionales. Porque
claro, no hay que meter la mano al fuego no. por nadie, pero en el fondo el municipio le recomendaría esto, porque obviamente la forma de acceder a la mayoría de los subsidios, los beneficios del Estado es a través del registro social de hogares. Uh-huh. Antiguamente, ficha casi, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces es el instrumento que nos permite focalizar las ayudas del Estado en términos generales, en situaciones más o menos regulares. Ahora, cuando hay una respuesta a una emergencia, los incendios es una que, digamos, está muy latente, pero recordemos hace unos años atrás, en el Cajón del Maipo, yo lo tengo muy muy latente, pero en esa época me tocaba trabajar en el Ministerio de Vivienda, estos aluviones que tuvimos en el Cajón del Maipo, que arrasaron con barro y con una serie de otras cosas.
Y que también fueron en verano.
Sí. Arrasaron a partir de una lluvia, arrasó una serie de viviendas y obviamente las personas en el entorno están en una situación muy delicada en términos generales. A partir de la pérdida de su cera y su vivienda, uh-huh. a lo que está pasando en Valparaíso. Entonces, lo que quiero transmitir es que hay instrumentos del Estado para la respuesta inmediata, que tiene que ver con esta ficha de emergencia, que de alguna u otra forma permite catastrar la realidad de esas familias y permite hacer una estimación a partir de la lógica de que se perdió la mayoría de las cosas y es una situación excepcional nuevamente.
Claro. Y en estos casos de emergencia, ¿aplican las mismas lógicas de entrega de subsidio? Porque uno diría, pucha, la casa se le quemó a tres personas y son tres familias que necesitan una casa. Entonces, igual tú entras a diferenciar entre una y otra para darle una solución habitacional.
Claro. Yo no soy abogado, pero como dicen los abogados, hay que distinguir lo regular.
Depende,
como dicen por ahí, cuando hay tres abogados y cinco o seis opiniones distintas a la misma
voy
materia
a defender al gremio de todo en este tema, pero bueno, ya
está bien, pero para no
de lejos, depende, esa es la respuesta,
¿eh? Y ahí nunca queda mal nuestro querido amigo abogado. Pero bueno, volviendo a lo medular, hay que distinguir las situaciones que cuando son, digamos, shocks externos, situaciones medias críticas como esta, y lo regular, lo normal, los llamados de tema habitacional. Y en ese sentido el Estado cuenta con instrumentos para ir en ayuda a esta familia, como ya dije, esta ficha de emergencia que responde a situaciones críticas y que se diferencia de, por ejemplo, un comité de adelanto, un comité de llegado, un comité de vivienda propiamente tal, que a fin de cuentas está en una fila. Se uh-huh. presenta la postulación a un subsidio, qué sé yo, con un comité con 100 familias, buscan un terreno, qué sé yo, y se presentan al llamado y se ponen en la fila. ¿Qué es lo que pasa cuando hay situaciones críticas, cuando hay una emergencia? Obviamente esa fila pierde un poquito de el orden que tenía establecido, y ante una emergencia crítica, donde una familia que quizás tiene el 40% o un poco más del registro social de hogares, pero a fin de cuentas se queda sin nada, porque se le incendia, se inunda, se...
O sea, y de hecho a esa familia ya con el incendio te podría apostar que el registro quedó desactualizado, porque probablemente habían visto muchas cosas que ya lamentablemente con el fuego ya no están ya.
Entonces, de todas maneras.
Si uno lo volviese a catastrar, probablemente calificaría mucho más rápido.
De todas maneras, entonces, ¿cuál es el por qué obviamente uno especula respecto a la situación de esta recomendación que se le hace? Porque la primera, digamos, reflexión que uno podría tener, se le está recomendando que se separe esta otra persona para que tengamos una mujer, en este caso, con quizás más con las mismas cargas, pero con menor ingreso a la familia. Ahora, la noticia que sale en LUN, que es la que da origen a todo este debate, se menciona de que la señora en cuestión está casada con una persona que tiene una vivienda. Entonces, esa es la razón, es el meollo del asunto. Por ende, la familia tiene una vivienda, digamos, distinta a la que, entiendo, se incendió. Por ende, el objetivo central de esta ayuda, de esta respuesta, tiene que ver con que nadie se quede, digamos, sin una vivienda, porque ¿dónde estar?
Sí, claro. Ahora, yo quiero ir al punto ético de esta cuestión, porque una cosa es que uno diga, mira, ¿sabe qué? Si usted estuviese en esta situación, probablemente podría acceder más rápido o más fácil al beneficio que estando en esta otra. pero no diciéndole, oiga, falsee la realidad, porque claro, eso es lo que le están diciendo.
Entonces, a la larga es el,
y por otro lado, si usted falsea la realidad, porque hay situaciones que son difíciles de comprobar, pues, si uno dice que está viviendo una situación de separación, pero de separación de hecho, bueno, es la palabra, es la declaración,
claro,
pero si uno tiene un beneficio, habría hasta un fraude, pues. Entonces capaz que el fisco hasta te pueda pedir de vuelta los beneficios de que tú los obtienes con datos que no son ciertos.
Ahora, el componente ético que dice Pedro es súper importante, y aquí Esteban sabe más que yo en ese sentido, pero los incentivos que están detrás del el diseño institucional, de la conformación de estos subsidios, responde a que lo primero que se tiene que hacer es dar respuesta a las personas que están en una situación más vulnerable dentro del pool, digamos, de personas que están postulando. Por ende, la urgencia, este orden de la fila, el orden de prelación, tiene que ver con los niveles de vulnerabilidad que tienen estas personas. Por ende, el que se lesione, digamos, la fe pública respecto a la realidad que tiene una familia, ya sea lo que está en la noticia, que oye, sepárense para que sean dos personas, dos registros sociales de hogar distintos, una con no sé, dos hijos, tres hijos, lo que sea, o una persona, no tengo idea, para que sea más susceptible de recibir ese beneficio, eso es lo grave. Y lo que aumenta desde mi punto de vista la gravedad de esta situación es que sea dicho, mencionado, recomendado, entre comillas, porque obviamente es lo que sale en la nota, por un funcionario municipal.
Sí, pues,
que
sí.
Obviamente el mundo de la vivienda y la mayoría de los beneficios del Estado necesitan y exigen la ayuda del mundo municipal para ordenar la demanda, para identificar de forma mucho más cercana cuáles son la realidad concreta de esa familia, de ese grupo familiar, de ese núcleo, que a fin de cuentas, por necesidad, se supone, y es el supuesto que hay detrás, está recurriendo a los subsidios del Estado porque en realidad no tiene otra forma.
Sí. Bueno, yo me imagino que esto irá a dar curso a los sumarios, investigaciones, o sea, cualquier autoridad meridianamente responsable que le llega una historia de este tipo por prensa, tiene que tomar alguna carta en el asunto. Para uno que ha sido jefe de servicio y cosas, uno sabrá que en un caso así uno no puede no hacer nada, o sea, algún sumario habrá, pues algo. Pues.
Tiene que haber algo, ¿cierto? Por algún lado tiene que salir. Sí, pero me gustaría tomar lo que dijo Hugo en el sentido de que aquí hay incentivos de por medio, ¿ya? Porque podemos estar muy de acuerdo en que en términos éticos aquí al menos es cuestionable. Pero por otro lado, las personas efectivamente se mueven por incentivos, buscan su mayor bienestar y de alguna manera el aparato jurídico, ¿cierto?, la normativa deja estos espacios que son son flancos abiertos, que son grises. Entonces también una pregunta es, sale en este caso de una emergencia donde las prioridades cambian y también cambian los incentivos de la persona, y queda dando vuelta la pregunta de si están estas zonas grises, ¿cierto? Si están estos flancos abiertos, si se pueden usar también en otro tipo de situaciones. Porque tal como dijiste tú, esto es una emergencia, hay un programa regular de subsidio, pero también es posible que en ese programa regular de subsidio sucedan cosas similares.
Ahora, si tú me permites, Esteban, para mí, desde mi opinión, aquí no represento a nadie, esto para mí es la punta del iceberg. ¿En qué sentido? De que hay múltiples, quizás, situaciones que no quiero decir que sean todas irregulares, pero que están al filo de la norma, que muchas veces las mismas normas como están diseñadas, los incentivos que tienen detrás, generan a veces más complicaciones que la posibilidad de llegar más directo al beneficiario último, que a fin de cuentas esto es un caso excepcional, una familia que está en una situación de emergencia crítica, pero en los llamados regulares, por ejemplo, hay un montón de problemáticas, no solamente en el ámbito habitacional, sino que también en una multiplicidad de sectores del Estado, con los 25 ministerios que ya vamos a tener en regla, que se duplican, que se traslapan, y a fin de cuentas el problema es el mismo. Y desde mi punto de vista, estamos en pie de reflexionar nuevamente y volver a pensar y hablar sobre de cómo modernizar y mejorar el Estado. Si ese es el tema de fondo.
Sí, y lo otro también, a ver, estamos próximo a cumplir un año del mega incendio. Y uno supondría que a un año tendríamos que tener ya soluciones ahí, y no todavía viendo si usted califica o no califica, que esto se diga, o sea, supondría que eso se hizo los primeros dos meses, pero parece que aquí estamos recién como haciendo el catastro, la lista, porque esta noticia es ahora reciente, claro. Y uno supondría que a esta altura las soluciones habitacionales tendrían que haber estado, pero yo leí el otro día, voy a ir al tema como del incendio, que el ministerio reconocían que habían pensado un plan como para 4 o 5 años. ¿Pero en la cabeza de quién? O sea, y esos 4 o 5 años la gente vive ¿dónde? Sí. Entonces, ese nivel de indolencia totalmente inaceptable.
Y por mucho que tengan que hacerse catastros, estudios y verificaciones, las casas tienen que estar, tienen que aparecer. O sea, puedo entender que hay una demora en definir quiénes son los beneficiarios o no, pero las casas deberían estar.
Claro, después vea quién se le asigna.
Después vea quién se le asigna, ¿cierto?
Claro, pero no se ven las casas todavía.
Tampoco.
Claro. Ahora, tú mencionabas, Hugo, que también estuviste en el Ministerio de Vivienda. Entiendo que una de las realidades que tienes ahí es que no todos son propietarios del terreno donde está. El Ministerio de Vivienda da soluciones en todos los casos, sea que a ti se te queme tu casa, o que hayas estado en calidad de llegado, o que hayas estado en un terreno que no era tuyo. ¿Hay alguna diferenciación ahí?
A ver, en la misma noticia se relataban, o en otras notas complementarias, que obviamente hay distintas realidades respecto al dominio del terreno, qué sé yo, que eran personas que eran propietarias, otras que no, etcétera, lo que obviamente dificulta y exige una variedad de instrumentos para aplicar los subsidios y los beneficios, que es distinta. Y en ese sentido, el Ministerio de Vivienda, por lo menos en el uh-huh. tiempo que me tocó estar, obviamente cada gobierno tiene sus sellos particulares, su énfasis. El independiente del tiempo que uno hable del ministerio, siempre está el sueño de la casa propia, que está muy arraigado en el hipotálamo, me atrevería a decir yo, de las personas, de tener vivienda en propiedad. Ahora, la realidad es que, dependiendo de cómo van avanzando los países, las ciudades y las sociedades, quizá este sueño de la casa propia, de aquí para adelante, va a empezar quizá a ser cada vez más difícil de concretar. Mi generación, yo no es por sacar carnet ni mucho menos, pero yo soy categoría 90. Para mi generación es muy difícil, obviamente, acceder al famoso sueño de la casa propia. Entonces, eso, a la hora de vincularlo con la forma en que se diseñan y se crean los subsidios y se hacen los llamados regulares, abre una posibilidad para reflexionar y pensar respecto a otros mecanismos. Entonces,
¿cómo
para,
el subsidio del arriendo, dices tú, una cosa así?
Se hizo un intento por fomentar el subsidio del arriendo, pero insisto, es difícil porque está muy instalado y obviamente entre arriendo versus propiedad, indudablemente todo el mundo quiere y sueña con tener propiedad respecto a la casa.
Y está difícil hoy en día el tema de la casa propia porque han subido las tasas, los bancos están más complicados para darte, calificarte de buena manera, los precios han subido.
Está la combinación perfecta.
La tormenta perfecta.
La tormenta perfecta.
¿Y cómo me ordeno? Estoy pensando, una pareja actual que dice vamos a empezar a juntar nuestra plata y cosas, está difícil, ¿se puede lograr o no?
Sí, bueno, tú mencionaste la tormenta perfecta, ¿cierto? Los precios de la casa están altos, las tasas están altas y también los bancos tienen mayores requisitos. Una noticia que fue hace pocos días es que se anunció este subsidio, ¿cierto? Se estaba pensando en este subsidio al dividendo, que era subsidiar parte de la tasa de interés, no. Que es una buena noticia, pero es algo puntual, no algo que solucione el tema estructural. Y lo otro, yendo al sueño de la casa propia, yo creo que todos venimos de una cultura y nuestro abuelo, nuestro papá, nuestro bisabuelo, siempre era el sueño de la casa propia.
El casado, ¿no? Casa quiere,
y todas esas cosas. Y respecto de la situación de ahora y los más jóvenes, bueno, el mundo habitacional, el mercado habitacional, no exige que tú seas dueño del 100% de la casa para tú decir soy el dueño de la casa. ¿A qué me refiero? Tú, si estás pagando tu casa en un crédito de 20 años y llevas 15, bueno, ya eres dueño de una parte importante de la casa. ¿Ya?
O sea, legalmente eres dueño del día uno, lo otro es que se la debía enterar al banco, pero es tema de que va avanzando en el tiempo.
Eso. Claro, y la medida que va avanzando el tiempo y tú vas pagando los dividendos, va subiendo tu porcentaje de propiedad de la casa. Entonces, si alguna persona saca su crédito a 30 años, bueno, en la medida que vaya pagando todos los meses, todos los años, cada vez su patrimonio va creciendo de todas maneras. Va creciendo esa parte de propiedad de la casa y en la medida también que hay plusvalía de la vivienda, también va ganando parte de esa plusvalía. Entonces, son activos que uno, que los activos se pueden transferir, ¿verdad? Entonces, uno puede tener una mitad de casa grande o a lo mejor una casa más pequeña, pero en el fondo lo que quiero decir es que el patrimonio no depende de que sea una casa completa.
Sí, claro. Bueno, mencionábamos que hay tres elementos de la tormenta perfecta. Hay uno que uno es el precio, el Exacto. acceso a crédito y las tasas.
Y las tasas.
¿Cuál es más factible que se mejore antes? Porque como que los precios cuesta que bajen a nivel de inmuebles, pero a nivel de que los bancos comiencen a dar crédito, que ¿por qué está tan restrictivo? Y posibilidad de que la tasa de interés vuelva a lo que alguna vez estuvo, que era harto más baja sí. que lo que es hoy día.
Bueno, por eso se llama tormenta perfecta, porque es difícil de solucionarlo con alguna de estas tres cosas, ¿verdad? Que los precios de la vivienda bajen, yo creo que hay gente, o mucho, llevamos 10 años esperando que los precios de las casas bajen y eso no va a ocurrir, ¿verdad? O sea, todos quieren, en la medida que la población va aumentando, ¿cierto?, el suelo se va haciendo más escaso, entonces eso hay que dejarlo como de lado. El tema de las tasas, en la medida, por ejemplo, que ahora el Banco Central ha dicho que las presiones inflacionarias son más o menos altas, que no queremos bajar la tasa, ¿ya? Entonces eso también aleja un poco la posibilidad de que las tasas del mercado vayan a bajar. Entonces nos van quedando los bancos, ¿cierto? Las instituciones financieras que puedan dar mayores facilidades, y por ahí puede estar la solicitud de avales, de otras garantías, de más años, ¿cierto? Entonces yo creo que más por ahí podría darse, que algunos bancos en particular pudieran ofrecer algunos productos, alguna promo, ¿ya?
Sí.
Y está este subsidio al dividendo, que lo que busca precisamente es hacer eso, ¿ya? Que intervenir por ese lado.
Ahora, corrígeme, Esteban, ahí desde mi ignorancia, usted el experto, todos los elementos que tengan que ver con incertidumbre vinculada al sistema político, a la capacidad del sistema para generar reformas, contribuiría, me imagino, a esas posibilidades que tendrían los bancos para generar esas promociones o, digamos, instrumentos. Y lo vinculo con lo que fue la reforma de pensiones y lo que va a venir, espero,
el
sistema político, sí, que debiese ayudar si es que finalmente se logra avanzar en darle algún tipo de estabilidad a esta cosa.
De todas maneras, yo creo que acá nuestro colega Hugo sabe más economía de lo que él mismo piensa, porque es correcto. La incertidumbre política que se ha generado en el mundo, la incertidumbre por la guerra comercial, ¿cierto?, entre las grandes potencias, todo esto hace que los capitales se pongan nerviosos, se empiezan a esconder, a refugiar, y eso también hace que es más difícil acceder a financiamiento. Entonces, todas las medidas que ayuden a entregar certeza, ¿cierto?, disminuir la incertidumbre, tanto en términos políticos como económicos, van en la dirección de facilitar el acceso al crédito. Y tal como decías tú también con la reforma de pensiones, está la esperanza o expectativa, ¿verdad?, que entren, que crezca, ¿cierto?, el mercado financiero, y con eso también se pueda obtener mayor financiamiento.
Sí, y eso te permite esta cosa que llaman los economistas la profundidad del mercado.
La profundidad
del mercado. Uno diría como que me voy a ahogar en el agua, pero en el fondo es
pesos.
Que si tú vas a dar un crédito a 20, 25 o 30 años, tienes que tener como más o menos proyectar o tener instrumentos en que invertir esos 20, 25 o 30 años. Pues entonces cuando eso se pierde esa posibilidad.
Y también tienes que tener a inversionistas que estén dispuestos a hacer una inversión, un préstamo a largo plazo, a 20 o 30 años. Y en nuestro sistema financiero local, las AFP son, por definición, aquellas instituciones que trabajan con financiamientos de largo plazo. Entonces, claro, cuando se achicó el fondo de la AFP con todos los retiros, efectivamente hay menos plata para prestar, menos plata para hacer estos préstamos de largo plazo.
Perfecto.
Ahora la reforma de pensiones, la expectativa es que algo de toda esa plata que se fue del sistema se pueda recuperar, y con eso, tal como dices tú, Pedro, darle esta profundidad, ¿cierto?, una mayor posibilidad de disponer de fondos para este tipo de inversiones.
Sí, pues ya les dejo dos últimos puntos planteados. Uno, ¿no debiese tener un rol para ir cambiando un poco la tendencia en el tema bancario, el Banco del Estado, en esto, y no comportarse como un banco comercial más, por un lado? Y por otro, uno cuando va a ver un crédito se encuentra con que le dice, mira, esta tasa fija por siempre o esta por un par de añitos y después vemos. ¿Te podrías encontrar con sorpresa desagradable o con esa del par de años o no?
Bueno, es que depende, acuérdese, esa es la pregunta, tal como lo dijo, depende. Porque en periodo, suponte tú, las personas que accedieron a un hipotecario el año 2022-2023, las tasas estaban altísimas. Entonces, la probabilidad de que la tasa en el futuro, en los años posteriores, bajara era prácticamente cierto. Entonces, en una situación como esa, era bastante adecuado decir, oye, me voy con una tasa variable los primeros 2 o 3 años y después vemos, ¿ya? Conozco personas que justamente lo hicieron al revés. Primero tasa fija, alta, y después nos vamos a variable. Hoy en día las tasas están en un nivel más razonable, 4,2%, ¿cierto?, en UF, pero también está la expectativa de que en un par de años vuelva un poco más a la normalidad y la tasa baje un poco. no va a bajar a lo que vimos en 2019 de 1,8%, 2%, pero yo creo, mi opinión y mi impresión muy personal, es que queda espacio para que las tasas sigan bajando en un futuro, en los próximos 2 o 3 años. Entonces, podría ser, y lo pongo en condicional, ¿cierto?, que esta tasa variable en los primeros años podría ser algo conveniente. Ahora, de todas maneras, también es bien importante recordar que, independiente del tipo de crédito que tomaste, la tasa, el costo, existe esta cosa que se llama la ley de la portabilidad financiera. Yeah. Entonces, si pasado 6 meses, pasado 1 año, 2 años, tú encuentras un banco, una institución que te ofrezca mejores condiciones, te puedes cambiar. Así de sencillo.
Ah, ya, y eso es simple, porque antes te ponían todo tipo trabas.
Antes era un problema porque lo hacía la persona casi por las propias, y tenías que estar en simultáneo hablando con los dos bancos. Y hoy en día es muy sencillo. Si el nuevo banco te ofrece mejores condiciones, tú le firmas un papel y este nuevo banco hace todas las negociaciones, todos los trámites con el banco de partida. Así ya, que es más sencillo que antes.
Interesante ha estado la conversa hasta ahora, así que espero que usted también la haya encontrado interesante este rato como he estado conversando. Les recuerdo, estamos con Esteban Carrasco, Hugo Jofré. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caliga, el agua que amas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta a la velocidad de la fibra. Contrata el Pack Fibra 600 Hogar Sport de BTR, con Internet Fibra y TNT Sport en Max. Y grita todos los goles del campeonato nacional, por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Así es, ya estamos de vuelta. Estaba muy entretenida la conversa, no les puedo contar muchas cosas que estábamos hablando durante
los... Ojalá que no se filtre lo que estábamos
hablando. Nada, aquí no se filtre ni una cosa nunca. Así que son las 4:37. Hemos tenido una interesante primera parte de conversación con Esteban Carrasco, con Hugo Jofré, hablando de vivienda, de este tema de los subsidios, del crédito y varios más. Y vamos a seguir conversando, vamos a seguir contigo, Hugo. Porque se habla del tema sistema político y muy vinculado al sistema político, una polémica de estos últimos días, el tema del voto extranjero. Y uno dice al tiro, está con el cálculo de que si el extranjero va a votar por mí o no, entonces el que cree que no va a votar por él dice, restringámoslo, pero ¿es lógico estar discutiendo o lo normal es no tenerle miedo a la democracia, no tenerle miedo a la opinión de las personas y que participen todos los que le afecten las decisiones de los gobiernos?
Mira, lo primero desde el punto de vista académico, que es lo que nos diría la literatura, es que los actores políticos, a fin de cuentas, cual persona común y corriente, actúan en función de los incentivos que y las reglas institucionales con las que cuentan. Entonces, en ese sentido, todo actor que tiene el poder, lo único que busca principalmente es mantenerse en el cargo y la reelección, va para decirlo en sencillo. Y en ese sentido, cualquier mecanismo que, podríamos decir, contribuya a eso, va a ser estudiado, va a ser analizado y va a ser una de las alternativas que va a poder tomar dicho actor. En ese caso, el gobierno abre una discusión que está... vinculada de alguna forma con lo que es lo que fue, digamos, incluso también el tema de la multa vinculada a la participación en los procesos electorales.
Que quedó rebajita la última vez.
Entonces, sí, todo ese tipo de elementos que no quedaron zanjados de forma concreta, específica, digamos, ad eternum, por decirlo de alguna forma, en la ley, que fueron más que nada respuesta a la elección y a la coyuntura, van a ser parte del debate de lo que viene a continuación. Entonces, cuando hablamos del sistema político, esto, como bien dice su concepto, es un sistema amplio que aborda una serie de elementos. Nosotros en el último tiempo hemos estado hablando más que nada de una reforma del sistema electoral, que tiene que ver con la forma en que nosotros transformamos los votos en escaños. Uh-huh. Entonces, si hay un umbral, si hay rediseño de los distritos, si hay asignación de los escaños en cada uno de los distritos, eso es netamente sistema electoral. Ahora, si vamos a permitir que los extranjeros después de X tiempo puedan votar o no, tiene que ver con más que nada con el sistema político en su conjunto. En ese sentido, yo creo que hay de todas maneras calculadora. Entonces, esta es una reforma que va a contar con ese elemento, y indudablemente van a cada uno de los distintos bloques políticos van a sacar cuenta. ¿Qué me conviene más? Indudablemente la actual oposición, su supuesto que está detrás, que descansa en su postura, tiene que ver con que la mayoría de los las personas que están han llegado a nuestro país debiesen votar más cercano a su idea. Es el supuesto. Ahora,
ya, pero anda a saber tú.
Por eso, anda a saber. Sí. Entonces, cerrada la parte más académica, más analítica, por decirlo de alguna forma, yo me atrevería a decir de que si en el pasado hemos tenido una postura de más democracia, de generar procesos electorales, no veo ninguna razón por la cual cambiar tan abruptamente esa decisión.
Claro, y lo otro es que están discutiendo para cada elección quién vota, el monto de la multa, si es o no obligatorio. Entonces, yo creo que esto debe estar como fijo, o sea, en la ley debe establecer su monto de multa y no estar viendo cada proceso si lo dejo más alto, más bajo.
A conveniencia.
A conveniencia, claro. La ley debe decir si usted no vote X, no sé, claro, lo que determinen. Y también el universo para votar, porque yo entiendo cuando hablamos de extranjero, no estamos hablando del extranjero que está regular en Chile, que tiene su visa, o sea, no el extranjero que viene llegando hoy día, sino que el extranjero que ya tiene su tiempo y está regular acá. Pues.
Entonces, dependiendo del receptor del mensaje, vamos a entender cosas distintas en función de la conveniencia. Entonces, si no está bien expreso en la norma, indudablemente empiezan las calculadoras, las cuentas pequeñas, etcétera. Entonces, yo me imagino que en los primeros meses de lo que va a ser la vuelta del debate parlamentario, este va a ser uno de los temas centrales. Ya estamos hablando ahora, qué sé yo, y en compañía con el tema del umbral, son los dos temas que yo me atrevería a decir que debiesen, en términos de tema legislativo, de vinculado al tema sistema político, debieran acaparar la agenda en los próximos meses de cara al debate parlamentario.
Claro, y debería ser un tema, si se logra un entendimiento razonable ahí, que sí te ayuda a la estabilidad, por lo que estábamos hablando recién. Pues, o sea, claramente. Porque claramente el tema sistema político a ti y las representaciones que estén en el Congreso son las que a ti te permiten proyectar si el día de mañana vas a poder conversar y llegar a acuerdos más rápido o menos rápido, dependiendo si tienes que hablar con 20 personas o hablar con 5 que agrupen, claro, agrupen a más. O sea, tiene una repercusión, porque realmente las personas que nos están escuchando hasta ahora dicen, y a mí que me importa el sistema político, pero el sistema político tiene implicancia en todo el resto de la legislación que uno haga.
Entonces, cuando uno habla de la reforma del sistema político, suena como un tema de élite, claro, suena como un tema de los académicos, de quizás los jefes de los partidos, los parlamentarios, pero a la larga, como hemos hablado, todo este tipo de elementos tiene una llegada y una bajada súper ciudadana, porque a fin de cuentas, si hay desorden en el Congreso, si no hay capacidad de delivery de políticas públicas, de mejora en esto o aquello, no son los dirigentes políticos los que sufren las consecuencias, sino que son las personas comunes y corrientes que indudablemente tienen que sacar un crédito, necesitan algún préstamo para algún tipo de, qué sé yo, cambiar el auto o porque están abriendo un negocio, lo que sea. Entonces, si uno ve el término macro, todo este tipo de reformas, cambios, que han sido muy, digamos, sobre la marcha, de forma un poco más improvisada, lamentablemente, en los últimos años, generan nuevamente incertidumbre, como hablábamos en el bloque anterior.
Efectivamente, y también creo que va a ser uno de los temas de marzo. Ahí recordemos que hay una propuesta transversal que salió del Senado, que ojalá sea por esa línea, creo que es una línea bien razonable la que se está proponiendo ahí, pero vamos a ver cuando vuelva la discusión, porque todo esto nos lleva también al tema de estabilidad, y el tema de estabilidad nos lleva al tema de la posibilidad o no de tener más acceso a crédito, adquirir más cosas, y en una época del año en que los gastos son distintos. Para los que tenemos niños en el colegio, cambian un poco, salir de vacaciones es distinto, de repente uno se puede sentir loco. Entonces, no hay que comprar útiles, pero sí hay que gastar en otras cosas más. ¿Cómo me mantengo ordenado, Esteban, en esta época?
Bueno, Y además que se nos tenemos tendencia a olvidar que después
viene marzo,
donde dice lo comido, lo aislado, bueno, hay que pagarlo después. ¿Ya? Sí, claramente, y en las vacaciones cambian los gastos, también cambian un poco la disposición, ¿verdad? La gente anda más contenta en las vacaciones, ¿verdad? Anda disfrutando, y de repente puede aparecer esta situación de los gastos hormiga, ¿cierto?
¿Qué es eso?
Que un día más, ¿no? Las hormigas que no se ven, pero están ahí, ¿ya?
¿Ya?
No se ven, pero están ahí. Entonces, oye, estamos acá en la playa, entonces un cafecito más, un traguito más, vamos a dar una vuelta, un paseo más, y que no se va notando, pero cuando después te llega la cuenta final, oye, se acumula harto, ¿verdad? Entonces, bueno, la recomendación siempre ha sido: haga un presupuesto, presupueste lo que va a hacer, así como usted presupuesta lo que va a hacer para el año, esperemos que lo haga, también presupueste qué va a hacer en las vacaciones. Me tocó conversar con un par de personas hace algunas semanas atrás, que tenían el desorden, ¿cierto?, en sus finanzas personales. Entonces nos pusimos a mirar y esta persona no entendía, bueno, ¿y dónde está la plata? Entonces, ¿por qué no vemos el estado de cuenta de su tarjeta de crédito? Y, claro, esta persona, por los puntos de la tarjeta, las cuotas sin interés, tenía esta tendencia, tiraba todo a cuotas sin interés. Lo que nos puede pasar también en las vacaciones, ¿ya? No hay ningún problema en aprovechar las cuotas sin interés, no hay ningún problema porque ganamos los puntos, los beneficios, todas esas cosas, siempre y cuando recordemos ponerlo dentro de nuestros flujos del resto del año.
No, ¿ya? O sea, las cuotas hay que pagarlas.
O sea, dicho básicamente, ¿ya? Y hay que tener conciencia de que hay que pagarla desde el principio. ¿Ya? Hay siempre la previsión, ¿cierto? Usted sabe de previsión.
Algo.
Siempre prever qué es lo que va a pasar el resto del año, cuáles van a ser nuestros flujos de ingresos y en quién vamos a gastar esa plata para saber si vamos a tener algún mes más apretado que otro, es necesario. Y considerar también dentro las vacaciones.
Y mencionaba el tema de la tarjeta. Bueno, pero si me llega, ¿puedo pagar el mínimo? ¿O no conviene?
Ah, bueno, sí, que esa es la típica. Si no puedo pagar todo, pago el mínimo nomás y sigo.
Y después arreglo el mes que viene.
Y después arreglo
la bicicleta.
Después, claro. y entramos en la bicicleta. Bueno, pagar el mínimo, ¿cierto? Si bien nos puede sacar de un apuro puntual donde recibimos el sueldo un par de días después o algún ingreso un par de días después, está bien. Pero si nuestra costumbre es pagar el mínimo, eso está pésimo, muy mal. ¿Por qué? Porque cuando uno paga el mínimo de la tarjeta de crédito, prácticamente está pagando solo intereses, ¿ya? La Comisión para el Mercado Financiero, quienes nos están escuchando, tiene un sitio web muy bueno y tiene un simulador de cuánto se demoraría en pagar la tarjeta de crédito si paga solo el mínimo. Y si uno hace el ejercicio, yo lo he hecho, así por ejemplo, si tú pides 1.000.000 de pesos y vas pagando el mínimo, te demoras más de 6 años en pagar.
¿Y pagaste cuánto?
Y pagaste el doble.
¿Te ya, fijas? O sea, sale
caro. Entonces, aquí.
Peor decisión.
Sí, entonces aquí la recomendación para quienes son usuarios de la tarjeta de crédito. Yo creo que es un instrumento muy completo y buenísimo, porque tienes 40 días de crédito sin pagar nada, ¿cierto? Están estas cuotas sin interés, los beneficios, pero siempre y cuando la sepa usar. Y la forma correcta, o la mejor forma de usarla, es comprando en una cuota y pagando el total cuando te llega el estado de cuenta. Si por algún motivo no pudiste llegar al total, lo más posible y ponerte al día rápidamente.
Sí, pues lo otro que pasa a aquellos que tienen la posibilidad de salir al extranjero es que uno se enrega. Porque como los precios están en otras monedas, entonces uno no anda todo el rato haciendo la conversión y te encuentras con la sorpresa después, porque también te lo cambian muchas veces al tipo de cambio oficial, que es distinto que el que uno pudo haber visto en alguna vitrina, una casa cambio y cosas. También tiene una dificultad, así que si va a salir ahí,
exactamente,
hay que andar calculando el tema todo el rato para abajo.
Sí, sí, yo creo que una recomendación muy buena para todos nosotros, todo el mundo, es la calma. O sea, si usted ve una oferta que le llama mucho la atención, dese 60 segundos para reflexionar, hacer ese cálculo y ver si realmente, primero, realmente si lo necesita, y después si lo puede pagar. Y tal como dices tú, Pedro, uno después compra en dólares, si uno sale afuera compra en dólares, y después dentro de la tarjeta de crédito uno puede pagarlo en los mismos dólares o te lo traspasan a pesos. pero ese traspaso a peso es un tipo de cambio que uno sabe y que puede eventualmente ser más caro del que uno tenía en mente. Entonces al final te termina saliendo todo más caro.
Entonces ahí viene el palo.
Cuidado. Ahí viene. Sí, por eso, cuidado. Esto es clave, ¿cierto? Lo que hemos conversado varias otras veces, uh-huh. La educación financiera. Porque en la medida que la gente tenga la información y sepa cómo se manejan estos instrumentos, puede sacarle todo el provecho.
Sí, pues yo encuentro harto consejo ahí en @ maneja tu billetera.
Maneja tu billetera en Instagram.
Instagram. Este tipo de consejos y hartos más. Está bien entretenida la, porque subes como unos videos y de hecho te aparecí disfrazado, o sea, haciendo una, pero es que bien ilustrativo y las personas como que entienden rápido el mensaje ahí.
Bueno, la idea es esa. Yo llevo más de un año dedicándome a lo que es educación financiera para personas de todas las edades, principalmente trabajadores, y uno se sorprende cuando uno le hablan de educación financiera, se imagina, oye, voy a invertir en la bolsa, criptomoneda y voy a hacerme millonario, pero no. Educación financiera es conocer de medio de pago, qué es la inflación. Entonces, el mensaje tiene que ser sencillo. Y he aprendido, yo nunca fui muy de redes sociales, pero llegué a la conclusión de que el mundo no me va a esperar. Entonces, o te sube o te queda abajo, ¿no? Entonces, empecé a interiorizarme, eché a andar esto de maneja tu billetera. Y una de las claves que he visto que lo dicen los más jóvenes que saben mucho, mucho de esto es, tiene que ser algo que entretenga a la gente, porque uno se puede entretener y al mismo tiempo aprender.
Claro, es una buena mezcla para que el público se quede ahí. Porque hemos visto todo el último día también una serie de cifras que uno dice, bueno, ¿y a mí qué me afecta? Una cosa, el IMASEC. No sé si todos entenderán lo que será un IMASEC que crece. Hay toda una polémica entre el presidente y la futura presidenta, la candidata Evelyn Matthei, y hablando respecto al crecimiento de 2,4.
De la deuda pública también. La deuda que
aumenta. ¿Y cómo me pega eso? Porque uno dirá, eso es como macroeconomía, una cosa así como cifra y cosas, o eso me llega, me afecta en el día a día.
No, por supuesto que llega, porque es lo que está todo conectado a lo que hemos estado conversando. La incertidumbre, ¿cierto? Cuando no hay definiciones políticas o jurídicas, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, en los procesos constitucionales, mientras estaba todo así, que nadie entendía qué iba a pasar, el precio del dólar andaba por las nubes, cuando se despejaron esas dudas, todo más tranquilo, los inversionistas, ¿cierto?, vuelven a la calma. Y también ha pasado algo ahora con el proceso de la reforma de pensiones, que metió harto ruido durante mucho tiempo, pero ahora ya que se zanjó, ok, estamos bien. Lo mismo pasa en la economía, en las decisiones que toman las empresas. La noticia del IMASEC de 6,6% fue una noticia muy buena, ¿verdad? Superó todas las expectativas. ¿Y cómo nos puede afectar a las personas de a pie? Bueno, cuando hay buenas noticias económicas significa que también hay mejores posibilidades para el empleo. ¿Ya? Hay un mercado, ¿cierto? Hay un mercado más dinámico que se refleja en un mayor consumo, en mayor inversión, mayor producción de las empresas. Entonces, la medida que nos esté yendo bien en eso, también las posibilidades de conseguir un empleo y mejores empleos aumentan.
Sí, pues y otro tema que yo creo que también va a repercutir, que estamos en noticias en desarrollo, son todas estas medidas que está tomando el presidente Trump de esto de aranceles. Recordemos, aranceles es lo que le cobra un país cuando importa productos de otro país, y esta cosa como de guerra, de aranceles, eso también debe ser golpear un país como Chile que exporta.
Por supuesto, los aranceles en términos sencillos son poner un impuesto a los bienes que vienen de otro país. Y no solo nos afecta como al país en general, sino que también nos afecta como personas comunes y corrientes. En el caso de Chile, el cobre es la mayor exportación que hay, la mayor fuente de ingresos. O sea, el precio del cobre sube y el dólar cambia al tiro, ¿verdad? En la medida que le ponen aranceles en los países donde llega el cobre, se hace más difícil llegar a esos lugares con nuestros productos, también se va a ver afectado el precio y por lo tanto se va a ver afectado acá en nuestra economía interna.
Uy, y un tema que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con nuestro país tiene hace harto año una estrategia orientada hacia los tratados de libre comercio, hacia, digamos, recurrir a estos acuerdos, pero con este cambio de regla o este anuncio de parte de Trump respecto al cuál va a ser el approach que va a tener Estados Unidos en su administración, indudablemente genera incertidumbre respecto a cómo nuestro país, con las características que tiene, la forma en que ha, salido adelante en los últimos años, con las cosas buenas y malas, qué va a hacer en este momento. Entonces, hay una discusión que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención, que tiene que ver con lo que hablaba en su minuto Oscar Landerreche de la famosa estrategia de desarrollo de los países. Y en ese sentido, nuestro país, ¿cuál sería tu opinión, Esteban y Pedro, en el fondo, respecto a cómo hacernos cargo de esa inquietud respecto a esta falta o carencia de estrategia de desarrollo de cara a lo que viene para adelante?
Sí, claro. Piensa tú que a nosotros como personas, ciudadanos de este país, nos interesa acceder a productos, por ejemplo, de buena calidad, ¿cierto? Y a precios razonables. En la medida que los gobiernos, ¿cierto?, la autoridad empieza con esta política de aranceles, al final los que terminan perjudicados son las personas. Porque si tú te compras, por ejemplo, tú necesitas un producto importado, un refrigerador, va a salir más caro.
Claro.
¿Ya? Y para que se desarrolle la industria nacional, que para allá donde ibas tú, claro, es un proceso largo, que necesita más cosas que aranceles. Porque aquí hay investigación, hay economías de escala. Pensemos en nuestro país, un país, hay ciudades en otros países que son más grandes que Chile, ¿verdad? Entonces, que tengamos la escala suficiente para investigar, para desarrollar nuestro producto, y yo creo que es posible abordarlo, pero no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y entrar en esta guerra arancelaria para Chile no tiene ningún sentido. O sea, ojalá si en un país le ponen aranceles, tengamos mercado para llevarlo a otro lado. Las frutas, ¿cierto?, los vinos, todas esas cosas. Pero desde acá, desde Chile, algunas personas he escuchado por ahí, bueno, nosotros también vamos a poner aranceles. La verdad es que nosotros somos un punto, ¿ya?, un grano de arena dentro del universo, no vamos a mover nada.
No, y la política de Chile ha estado en reducirlo. O sea, esto viene hace varios años en que se bajaron, se eliminaron, la gran mayoría de los artículos entran a Chile sin pagar, y eso ha permitido que tengamos diversas marcas, acceso a tecnología, a precios razonables. Entonces, ir en el sentido contrario va a ir destruyendo lo que has hecho en las últimas décadas en este tema.
Y existe amplio consenso respecto de los beneficios del libre comercio, ¿ah? Porque así como nosotros podemos poner nuestros productos en otros lugares, también tenemos acceso, como dices tú, a una variedad más grande, ¿cierto?, de productos y servicios.
Sí, tu impresión, nos quedan un minuto. Todas estas políticas del presidente Trump son como son gallitos, son decisiones de fondo, porque es como política y políticas públicas, es como cambiar la matriz de lo que hace Estados Unidos, o está viendo cómo, si le resulta o no la presión.
A ver, yo creo que Estados Unidos está en una situación bien compleja. Sobre todo, a mí me ha llamado mucho la atención la rapidez con la que Trump ha tomado medidas respecto a los inmigrantes, de la forma en que no ha esperado ni un minuto para, digamos, meterse en esas temáticas que son delicadas, en el fondo, porque hay una serie de gobiernos de aquí para atrás que han quizás tomado acciones más laxas respecto a cómo tratar con los migrantes, que son parte importante de la mano de obra de un montón de industria. Por ende, yo creo que esta, no sé cómo llamarlo, pero como una suerte de bravuconada de Trump respecto a otros países, de lo que pasó con Canadá, lo que está pasando con otra, el canal de Panamá o Colombia, que es más reciente, tiene que ver con algo que en alguna forma se anunció que iba a pasar. En fondo, uno puede decir lo que sea de Trump, pero en el fondo no debiese ser sorpresa para nadie. Eso, la actitud y el accionar.
No es sorpresa, está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer.
Claro, y lo otro que las amenazas en la medida que son creíbles, ¿cierto? Ya
surten un efecto distinto. Hemos tenido una conversa súper interesante, se nos fue el programa volando. Hemos conversado ahí por toda la variedad de temas, así que claramente los vamos a volver a invitar. Espero que usted haya tenido también una entretenida tarde con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren despedirse.
Gracias por la invitación, por supuesto. Siempre es un gusto estar por acá.
Es una alegría compartir con en este espacio, y sobre todo con gente conocida. Así que muchas gracias por la invitación.
Y usted, que tenga una bonita tarde. Nos estamos viendo mañana, si Dios quiere.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción, Tamara Molina.